dicen que es un grupo de féminas.
Un saludo en este jueves 27 de febrero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarles. Lo que ayer comentaba John Sutcliffe en relación al futuro de Tom Brady va tomando forma. También algunos medios en Estados Unidos van ratificando el que no ha habido contacto entre los Patriotas y Tom Brady. Hay que esperar a que esto, a que los tiempos se alcancen y a que esto siga tomando su rumbo, pero parece un hecho que el mejor quarterback de todos los tiempos estará vistiendo otros colores para la próxima temporada.
John, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Sigo pensando que se va a ir a los Titanes de Tennessee. Lo que pasa es que no pueden negociar nada, porque si lo cachan que se pone a platicar antes de tiempo, pueden multar a los Titanes. También les puedo adelantar.
Nadie puede decir nada, porque los pueden multar.
Sí, un poco como pasó como en el Tata Martino con el Atlanta United, que hay que respetar los tiempos. Allá se manejan las cosas diferentes, allá no hay plan B y C tan abiertamente. Les puedo adelantar que Dak Prescott va a ser jugador franquicia con los Cowboys. Amari Cooper lo van a firmar entre 17 y 19 millones de dólares. Philip Rivers es la prioridad de los Potros de Indianapolis y Jameis Winston todo pinta que se quede en Tampa.
Un poco de contexto a esto, no es positivo para Dak Prescott que lo etiqueten como jugador franquicia, es un contrato solo por un año, muy bien pagado, pero lo que él quería era un contrato multianual con muchas decenas de millones de dólares garantizados, que es lo que Dallas no le está dando porque no confía al 100% que él sea la respuesta a futuro.
Adal Franco, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Menos hielo.
John, Ciro, siempre un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Anoche, tanto los Tigres como el América dejaron muy mal parado al fútbol mexicano. En serio, una muy mala noche para los dos que terminan por salvarse. Y resulta que Cruz Azul es el único que avanzó caminando. Preocupante, insisto, y hasta de vergüenza, si me permiten ese adjetivo, los de Tigres y América.
¿Por qué sufrieron de más?
Bueno, yo lo veo muy claro. En el caso del América, el arbitraje fue nefasto, pero también tienen un serio problema al momento de acertar ante la portería rival. Al menos cuento una jugada en la que debieron de marcar en el primer tiempo un penal. Viñas recibe un jalón de camiseta clarísimo. En la segunda mitad, el penal que le marcan al América, inexistente de Bruno Valdés, jamás toca Agustín Herrera. Sí creo que hay una serie de factores arbitrales que inciden no solamente en la vuelta, también en el partido de ida, que habrían entregado una serie mucho más tranquila para el América con un jueceo, ya no digas parcial, ni cargado para el América, simplemente con algo imparcial. Sí.
Oscar Jiménez, portero del América, que ayer tuvo un paradón, nos tomará la llamada en unos minutos.
Sí, perfecto, Oscar Jiménez, el portero del América. Es verdad lo que dice Adal, le parece mentira que se indigesten de esa forma equipos en el papel inferiores, pero así fue como en la historia de ayer, tanto Tigres como el América estuvieron cerca de quedar eliminados, pero también hay que destacar la figura del portero Nahuel Guzmán, del equipo de los Tigres, que termina por marcar un gol in extremis que da a Tigres el pase a la siguiente ronda.
Es un auténtico golazo.
Golazo.
Platicando con Jared Borghetti, y tiene un punto muy interesante. El arquero está siempre acostumbrado a salir a quedarse con la pelota, a buscarla para atraparla cuando hay centros. Él hace exactamente eso. El centro es muy bueno, pero él va buscando la pelota y luego el giro de cabeza es de un auténtico goleador. En serio, es un golazo de Nahuel.
Sí.
Ahora, eso no exime la falta de humildad de Tigres, que iba apenas 20 minutos de partido y ya lo iba ganando 3-0, y como después se confía demasiado, eso no exime el golazo, no exime la falta de responsabilidad de los futbolistas.
Yo diría que ilustra fielmente el tamaño de ridículo que Tigres sí estaba dando en ese momento, porque iba ganando, no supo gestionar un partido que tenía ganado, y tiene que ser tu guardameta sobre el final el que anote el gol que te haga pasar de ronda.
Lo que queda muy claro, no nomás a nivel de selecciones, sino a niveles de clubes, los equipos, selecciones en Centroamérica, se sienten que se burlan de ellas, que no les damos su lugar, que son malos, que es un fútbol de cuarta, y esas cosas hacen que los equipos se partan el alma. Cuando ayer ves al Comunicaciones y si se acaba el partido, un desastre del América, pero dices, mis respetos para el equipo de Guatemala, porque se partió todo por hacerlo, ¿eh?
Sí, si hubiera sido una hazaña por parte del equipo visitante. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Óscar Jiménez, el portero del América. Óscar, te saludamos. Adal Franco, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Un saludo a todos.
Igualmente, Oscar, qué gusto saludarte. ¿Qué tan importante es tu actuación de ayer con el América en estos momentos de tu carrera y con la competencia con un portero como Guillermo Ochoa, que es el titular?
Sí, importante. La verdad que más en la posición que estoy de arquero, yo creo que tienes una responsabilidad atrás enorme por toda la institución que representas, por el torneo que cualquiera que nos paremos tenemos que ganar. Entonces yo creo que ayer era importante sacar la victoria. Gracias a Dios me toca ahí ayudar al equipo con un penal y bueno, la verdad que es un fruto de todo el esfuerzo que vengo haciendo semana tras semana y bueno, muy contento por haberme dado la oportunidad de estar ahí.
Un gusto saludarte, Ciro Procuna. Revisando la tanda de penales, llévanos a ese momento en que termina por ser el decisivo de este encuentro. Todos los tiros estaban yendo al mismo lado. A partir del tercero tú empiezas a, bueno, en todos aguantas, pero a partir del tercero empiezas a ir en trayectoria del balón hasta que en el cuarto logras atajar el que termina por ser el de la diferencia. Llévame a la tanda de penales y cómo fuiste leyendo lo que estaba entregando el equipo de comunicaciones en esa tanda.
¿Qué tal, Ciro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre cuando hay posibilidades de penales, igual en cada partido nos mandan las estadísticas de los posibles tiradores, ¿no? Entonces eso es como una ayuda y ya, obviamente cuando estás ahí en la línea, ya es tu decisión. La verdad que sabíamos que no tenían muchos penales cobrados los jugadores de comunicaciones, salvo Herrera, que era el que había cobrado los penales. Entonces, justo cuando se acaba el partido, nos acercamos ahí, me acerco ahí con Torruco, con Gil, y sacamos ahí una lista de las probabilidades que podían tirar. Y los primeros dos penales, la probabilidad era que iban a tirar a mi izquierda. Entonces, yo hice caso, ya el tercer penal dije, ¿y sabes qué? Pues ya voy a tomar la decisión, aguanté un poquito, no llego por aguantar. El cuarto penal,
es el de Herrera.
Sí, que era el de Herrera. Él tenía más probabilidad de tirar a mi izquierda, que fue el penal donde me cobré al principio, donde me tiré al principio. Entonces dije, bueno, trae la presión, trae todo, dije, voy a tirarme ese lado y bueno, tuve la fortuna de ayudar ahí, pero como te digo, son fracciones de segundo donde al final tú decides. Uh-huh. y bueno, ahora con la línea, con la nueva regla de que tienes que estar ahí en la línea, pues es un poquito más difícil llegar a los balones.
Uh-huh. Excelente.
Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Adalberto Franco. Ayer me llama la atención un par de imágenes. La primera, cuando detienes ese penal de Herrera, está en el medio campo Paul Aguilar como haciéndote señas de que vayas hacia tu costado derecho y luego tienes una plática ahí con Herrera. ¿Qué pasó? ¿Qué hablaron? Y después, ¿qué sentiste cuando la afición empezó a corear tu nombre? Decían Oscar, Oscar, y se te ve en una imagen en redes sociales que llega como a conmoverte, se te ve sonriendo. ¿Qué sentiste?
Sí, es importantísimo. La verdad es que luego la afición no sabe lo que provoca en un jugador que te apoye más, siendo la afición más exigente. Entonces el momento que estás ahí, inicia el partido, corea tu nombre, la porra, yo creo que todo eso va sumando, ¿no? Y en los penales el estadio, si bien no estaba lleno, yo creo que la gente que fue hizo un gran esfuerzo, hicieron lo suyo, gritaron y bueno, el corear tu nombre yo creo que te da todavía mucho más responsabilidad, ¿no? Porque saben que cuentan contigo, que quieren que su equipo gane, que atajes un penal y como te digo, hay veces que te toca ser héroe, otras veces que te toca ser villano y bueno, ayer me tocó ser parte fundamental del triunfo. Pero sí, con Paul ya van dos penales que nos volteamos a ver, si bien fue el de Monterrey en la Copa, el de Atlanta también allá en la final, y como que él también presiente a dónde va. Obviamente mi decisión pues es la final, ¿no? Pero yo lo volteé a ver en el tercer penal como a ver él dónde creía que iba a tirarlo. Me dice que a la derecha, me hace la seña que aguante y la derecha, y no llegué, pero bueno, ya estábamos cerca de eso. Y bueno, cuando se acerca Herrera en el cuarto penal, yo le dije que las probabilidades tenía muchísimas de tirarlo a mi lado izquierdo. Y me dice, sí, pues al final cambié en el partido, en los primeros 90, me dijo, cambié. Entonces dije, bueno, entonces ahora no vas a cambiar. Le dije, vas a tirar sí o sí, vas a tirar fuerte. Y bueno, es lo bonito de eso, ¿no? Ahora, digo, yo me voy contento a casa, contento con el equipo, contento porque vale la pena el esfuerzo, como te digo, y el recibir el reconocimiento de tus compañeros, primero que nada, porque ellos son los que estás día con día. Y bueno, obviamente todo eso me compromete mucho más porque sé que la exigencia todavía es mucho más y bueno, estar en este equipo no puedes quedarte en cuartos de final, de octavos, semifinal, ¿no? Es ir a pelear el título.
Oscar John, buenas tardes. El reto de que tú quieres ser titular y tengas que competir con Memo Ochoa, ¿qué tan difícil es el querer y que no es tan fácil que puedas tener minutos?
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Sí, se fue Marchesín, ahora llega Memo, que es un ídolo americanista, un gran arquero, digo, tiene muchas cosas a favor. Obviamente es difícil porque son pocas las oportunidades que se te van a presentar y las que se te presenten tienes que hacerlo al máximo. Aquí no puedes poner pretexto de que si no tienes minutos, que si el entrenador no me quiere, que si a Memo lo quiere más, cualquier cosa. Tú lo que tienes que hacer es trabajar en silencio, entrenar y aguantar. Es el reto de estar en estos equipos grandes que todos los que están ahí son figuras. Uh-huh. Entonces, yo a Memo le aprendo, obviamente compito con él y no me queda nada más que trabajar, responder y trabajar, como digo, en silencio y esperar oportunidades. Yo sé que no es fácil y agradezco a Miguel por esa confianza. Entonces, todo suma. Yo creo que el estar peleando minutos, el estar peleando detrás de Memo, te hace tener más madurez, más jerarquía, mejorar como portero. Así que yo lo tomo bien, yo estoy contento y vale la pena, como digo, vale la pena tener pocos minutos, si así es, pero por esas tardes.
Y te quería preguntar, sé que eres muy buen amigo, sé que quieres mucho a Nico Castillo, ¿has hablado con él? ¿Sabes cómo anda?
La verdad que poco. Ayer, lo poquito que vi es que subió una historia, ya le mandé mensaje, pero bueno, no he podido hablar con él, pero sé que está ya mucho mejor. El doctor cada vez nos reporta que está muy bien y bueno, ya queremos ir a visitarlo para que también darle ánimos, porque imagínate, sí. Sí, sí. A veces es difícil, frustrante estar ahí y ver los partidos y lo que tenemos que hacer nosotros es, y lo platicamos, ¿no? Valorar el momento que estamos, porque pues nunca sabes qué pueda pasar.
Se han acortado las distancias, pero ¿qué tan lejos de los equipos mexicanos siguen estando los otros equipos de la CONCACAF?
No, claro, cada vez se refuerzan más esas ligas, como digo, Herrera está ahí, hay mucho jugador mexicano que va para allá, y saben ellos que es el juego de su vida. Ellos dejan todo en la cancha, y se le complica. Ya vimos a Tigres ayer también que casi queda afuera. Nosotros también tuvimos una fase complicada y es lógico que también va creciendo, pero bueno, nosotros tenemos que demostrar por qué estamos en esta liga, por qué estamos en este equipo y no puede haber pretextos. Uh-huh. Ellos hicieron un gran papel, el portero de ellos tuvo una gran actuación que también eso complicó muchísimo porque al haber anotado un gol en los primeros minutos, yo creo que pueden manejar mucho mejor el partido. Entonces, es fútbol, puede pasar cualquier cosa en el partido y como te digo, yo creo que era justo que pasáramos.
Óscar Jiménez, el guardameta del América, nos acompaña en ESPN Radio Fórmula. Una última, ayer Nahuel Guzmán y tú nos presentaron dos formas distintas de ser el héroe en una eliminatoria, uno marcando un gol sobre el final, otro parando el penal decisivo. Llévame al inconsciente de un guardameta, ¿con cuál sueña un portero?
Para mi punto de vista, y ayer escuchaba que era mejor meter un gol que atajar un penal, pero para mí es lo mismo, es la misma euforia, la misma emoción, porque al final tiene el mismo significado. Entonces, todavía no tengo la fortuna de anotar un gol, pero bueno, el tapar un penal es algo indescriptible. La euforia que sueltas, el escuchar la gente aplaudir, gritar de emoción, tus compañeros, todo, y llegar a tu casa y con tu esposa, ver a tu familia contenta, para mí es lo mismo, así que yo creo que por eso somos arqueros.
¿Y practicas los remates de cabeza, Oscar?
Poco, la verdad que cuando se hace eso son las cascaritas que claro. Hacemos posiciones cambiadas y tratamos de hacer ahí cualquier cosa, pero no, yo creo que voy mucho mejor estando atrás que adelante.
Que llegue muy pronto ese gol, ¿no?
Sí, desde luego. Oscar, muchas gracias, enhorabuena y te mandamos un saludo con mucho afecto en esta tarde.
Gracias por la llamada. Gracias. Un saludo a todos.
Que te vaya muy bien. Oscar Jiménez, el portero del América en una dura competencia con Guillermo Ochoa.
Merece ser titular en un equipo.
Sí, sí. Tiene con qué hacerlo, claro.
Yo creo que en su momento Baños le tendrá
que... ¿Uno de los que lleguen ahora en la ampliación de la liga?
Pues el Atlante o el Tampico a Mazatlán. Va a haber 20 equipos. Cuervos.
Y descenso.
Oscar Jiménez en Cuervos.
No. Y me encantó lo que nos dijo, de que tenían estudiado al equipo rival, de cómo cobraban los penales, de que tuvo esa comunicación, y a partir del tercero fue decisión suya, intuición propiamente de él, para saber dónde se tiraba y le funcionó.
Volveremos en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Marcelino Fernández. Marcelino, gusto en saludarte. ¿Qué tan posible es que Roger Martínez pudiera reintegrarse al América para lo que resta del torneo?
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ante las bajas que ha tenido el América en este torneo, específicamente en la zona de ataque, con Nicolás Castillo fuera de combate, con Renato Ibarra también lesionado, el mismo caso de Benedetti, y recientemente Federico Viñas y Henry Martín, quienes pues han presentado ciertas molestias esta semana. Martín con el caso de un golpe que le obligó a no estar en el partido contra Comunicaciones, y el malestar estomacal con el que salió Viñas del mismo partido, pues sí hay una posibilidad de que en América al menos reflexionen para pensar en que Roger Martínez podría ser reactivado después de toda esta novela que surgió previo al arranque del torneo, con la intención del colombiano de salir de la institución, con la oferta del Inter de Miami que no satisfizo al propio colombiano porque él quería jugar en Europa. Pero el caso es que Roger Martínez se mantiene trabajando al parejo del plantel, está en condiciones de jugar, y en caso de que Henry Martín y Federico Viñas no estuvieran disponibles para el fin de semana, es probable, es posible que Miguel Herrera echaría mano de él, porque no tiene más de dónde sacar jugadores con la exigencia que tiene América en este momento. La buena noticia para América es que lo de Viñas no pasó de ser un susto, solamente un malestar en el partido del miércoles por la noche. Este día, por precaución, tampoco entrenó al parejo del equipo, pero hay altas probabilidades de que pueda estar en condiciones el sábado. Quien se mantiene en duda también es Henry Martín para ese encuentro ante los Rayos.
Hola, Marce. Yo ayer estaba preguntando del tema de Roger Martínez. Por ahí escucho que su representante, un sudamericano, pues ya será persona non grata para siempre en el América, que sienten que no asesoraron bien a Roger dándole a entender lo que era la opción de Miami, lo que iban a pagarle, y que ahora lo van a usar si Miguel cree que es necesario. Es decir, es como la emergencia, que Roger queda como el suplente del suplente en caso que alguien se lesione y no quede de otro. Es decir, que sí podría jugar si Miguel realmente lo necesita.
Correcto, John. Y justo en este momento, en esta semana, parecería que lo necesita, ¿no? Con toda esta situación que han atravesado sus delanteros que estaban contemplados para hacer frente al torneo, Castillo, Viñas y Henry Martín, ¿no? Estos tres eran los que iban a llevar el peso del ataque americanista, y hasta el día de hoy no están disponibles para el sábado. Entonces, por ahí se abriría una pequeña esperanza para que Roger Martínez pudiera colarse. Ya por Viñas entró un chico, Román Martínez, pero también porque Roger Martínez no está ni siquiera registrado en CONCACAF, por lo tanto no era elegible ni para ir a la banca, y ahí sí, ante la baja de Viñas, tuvo que utilizar un joven, pero para el resto del torneo sería quizá un tanto pesado que un debutante asumiera el rol de el centro delantero titular de un equipo como América, ¿no? Esto todavía va a dar de qué hablar, pero por lo pronto sí, me parece que el cuerpo técnico Miguel Herrera están contemplando la posibilidad de, pues, al menos utilizarlo en algún partido, porque en verdad en este momento lo están necesitando.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Un abrazo, Heriberto.
Leo en distintos medios que es una locura auténticamente lo que pedía Roger Martínez por ir a jugar a Estados Unidos por una parte y por otra.
Sí, es que pasó.
En lo estrictamente futbolístico, creo que claro que le, a mí me parece que le viene bien.
Claro.
Es un jugador que a mí me parece muy completo, muy competitivo, un buen jugador de fútbol.
Sí, pero mal asesorado.
Puede ser, mal pero asesorado. Me refiero, en lo estrictamente futbolístico le puede servir sin duda a la América.
Sí, claro, aquí tienen que Herrera y él limar asperezas, convencerse de que lo mejor para ambas causas es que regrese, causa que común. Se ponga a punto y que juegue. Ahora, yo no quiero dejar de señalar lo siguiente, porque en una situación semejante de devastación, de que no tenemos a X, Y, Z, lesionados, etcétera, fue que, por ejemplo, Lainez ganó un lugar y se convirtió en un titular necesario, y está pasando lo mismo con Córdoba. Creo que dentro de lo complicado que fue el juego de anoche, Córdoba fue protagonista, a él le cometen la falta que termina por expulsar a un jugador del equipo de comunicaciones, constantemente estuvo incursionando por el lado izquierdo, anota el penal de la diferencia con gran sangre fría. Creo que Córdoba está creciendo a pasos agigantados, como en su momento lo hizo Lainez cuando se le dio la oportunidad, como lo hizo antes Edson y se convirtió en lo que ya conocemos, bien por la cantera del América. Dentro de todas estas bajas, pues hay algunos chavos que lo están aprovechando.
No hace mucho Roger era el que vio como americanista, era el que más me gustaba.
Sí, sí.
No hace mucho era para mí el mejor jugador que tenía el América. Lo que pasa es que el otro día me platicaban del equipo de Miami, es muy interesante, porque los batió muchas figuras. Es decir, ellos buscaban estrellas en Europa, desde Messi para abajo. No, ahorita no, gracias. Pizarro yendo a Miami como jugador franquicia no va a vender muchos boletos. No es como si Pizarro sea tan mediático. A Roger le ofrecían...
Por la comunidad, ¿no?
Sí, sí, colombiano, le ofrecían $15 millones. Iba a ser estrella en Miami con esa comunidad colombiana. Pero su agente le dijo, no, a Europa, y el América dijo, espérame, si hay una de 15 y te quieres ir, ¿te vas allá o no te vas? Y ahí se agarraron. Entonces vamos a ver qué actitud tiene, porque al igual Roger sale a jugar y se pone a caminar.
Ahora es que entre una razón y otra...
reacciones y lo usa Miguel, ¿no?
Entre una razón y otra, porque incluso Miguel Herrera en su momento dijo, es algo que me rebasa. Parece que el tema no es directo Roger-Miguel Herrera, sino Roger y ya alguien más arriba de él. De ser así... es un desperdicio que lo tengan todos los días entrenando en Cuapa y que no lo puedan utilizar. Más porque le sigue haciendo falta alguien de ese equilibrante en esa zona. Hoy titulares de América en el eje de ataque, entiendes que es Viñas, el otro está peleando para ver si Henry
Martín,
regresa
de
ahí.
Entrada con la lesión de Nico, pero necesitarías, correcto, tener a Roger
necesitas
ahí.
Necesitas ahí a alguien.
Roger es mejor que Henry Martín.
Sí.
Cuando ves a Roger a tope, claro. El Roger que vimos en la Copa América, pero que le encantó al Piojo, incluso, que señor. Se tiraba por izquierda. Realmente. Y entraba, ese. Ahora, decías, wow.
Ese fue a los tres, ¿eh?
Sí.
Y tampoco es que Roger tenga más gol que Henry Martín, porque Roger te aportaba, sí, profundidad, sí, asistencias, pero tampoco es que anotara tantos goles. Sí. Y en ese aspecto, Henry Martín, sí, siendo un definidor nato, las que tenía las aprovechaba. Entonces, para efectos de la cuota de goleo, sí están muy parejos. Sí creo que Roger tendría que estar por sus condiciones ante tantas bajas.
Aquí lo interesante es, como dice John, de qué talante va a llegar. En qué estado de ánimo llegará después de todo lo que ha pasado con el América.
Es esta oportunidad, te necesito esto y rómpetela.
Sí, sí.
Y vamos a dejar.
Pero ojalá todo, que demuestre que es un buen profesional.
O salga así como que
trote. No está para poner condiciones.
Claro, claro.
No está para poner, sí, de acuerdo, condiciones.
Y no te eches encima la directiva, claro, de América, porque claro, también no es Veracruz, no es Puebla, es el América. Entonces aquí no se trata de, no, si no vas a ser profesional, el América se puede dar el lujo de decir, te vas a la banquita, brother, y ahí te quedas y ahí te pudres, ¿eh?
Así es. Y por lo que toca a Tigres, ya platicábamos del gol que mete Nahuel Guzmán, un portero con frecuentes despistes, desvaríos, pero que también es muy completo, es un gran portero. Y ayer, además, añade a su historial un gol valioso para avanzar a la siguiente ronda de la CONCACAF.
Si solo fuera por este tipo de intervenciones, digo, yo sé que esto es novedoso, pero me refiero a lo puramente deportivo, a lo que le corresponde hacer a Nahuel Guzmán, estaríamos hablando del mejor portero de la liga desde hace rato, no tengo la menor duda, pero los despistes que también son frecuentes y que al menos tienes uno por torneo.
Se les tapan los cables a veces.
Pues sí, ¿no? Por eso, y termina por ser una bomba de
pero
tiempo.
Sí, es el mejor
en
portero
cualquier momento,
sí.
Desde que
explota
se fue,
en las manos.
Desde que se fue Marchesín.
Sí, sí, sí,
a mí Marchesín, para mí, en la actualidad, March estaba en otro nivel que cualquiera, ¿eh?
Sí, pero también puede ser un boomerang. En cualquier momento sí, claro. Te explota en las manos.
Así es.
Pero no mata esta todas las nahueladas.
Pues no las mata necesariamente, no. Pero se añade una lista de excentricidades de un portero singular, diferente a
lo que
le
no
añade
mata
a la pasión que tiene el aficionado por él. Bueno, sí. Pero eso,
¿viste con quién fue a festejar?
Sí, con el público.
Sí, con el público.
A la gente.
Con unos abrazos.
Dos minutos en reanudar el partido porque yo estaba festejando con la gente.
Sí. Esto es como la doble falta o el out of bounds en el golf. Eso ya quedó y no se arregla.
Claro.
No, es decir, hay errores que ya quedaron marcados. Ya ni modo, no hay manera de decir que se...
Pero ahora ya puedes decir, Nahuel hasta metió un gol.
Y lo que también queda es la actuación de los Tigres, porque una cosa es que te pongas adelante con tanta facilidad y después que quieras llevarte la leve, que veas al rival por debajo del hombro y que te terminen casi casi echando de la competencia cuando tienes una nómina como la que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Muy mal de parte de Tigres, se notaba en el gesto de Ferretti en la conferencia de prensa al final, y es un Tigres que a lo largo del torneo no termina por funcionar.
Sí, Tigres empezó a mirar de soslayo al contrincante. Y finalmente aparece la figura de Nahuel Guzmán, que es un hombre muy polémico. A mí me parece que se excedió la semana anterior al burlarse de la prensa mexicana o de algunos periodistas mexicanos. Creo que tendría que tener más respeto y además era lógico que lo iban a criticar después de la agresión que cometió en la cancha de Torreón, que por cierto fue ignorada hasta cierto punto por la comisión de arbitraje. Se le dio carpetazo a algo que se tenía que perseguir de oficio, porque una agresión de esas, porque además es mal actor, puede hacer cosas maravillosas, pero también es mal actor, y fue evidente que agredió a un jugador del equipo de Santos Laguna.
Lo que es inconcebible es que se haya abierto un expediente por la camiseta que mostró Rodolfo Cota y que al final no hubo
castigo. Por el empujoncito de Ponce.
O el empujoncito de Ponce. Y que no haya una investigación, un oficio, algo alrededor de lo que hizo.
Totalmente de acuerdo.
O sea, ya deja tú la decisión final o el castigo. Que ni siquiera haya un expediente de eso es lamentable.
Sí, ahí lo que yo sé también es que tiene que ser el equipo, en este caso Santos, el que presente una inconformidad para que eso proceda.
Y no lo hizo.
Y no ocurrió, pues finalmente ya había pasado el encuentro, lo que sea, pero sí creo que hay cosas que tendrían que seguirse de oficio. Esta no fue una.
A mí me recuerda un poco a Comiso, aunque sí. Este es mejor portero.
Sí, claro.
Es más completo,
sí,
pero
se presta que un día haga lo mismo.
Echar
que
a perder.
Que le hicieron Hermosillo en una final.
Correcto, echar a perder la labor de todo un torneo.
Que tarde o temprano le va a meter
compañeros.
Ya le ha pasado, es que en cualquier momento te explota en las manos. Es el gran guardameta, insisto, si nada más fuera por este tipo de jugadas, sí sería sin discusión.
Sí, claro.
Pero en cualquier momento se convierte en un boomerang.
Así es. Sí, en cualquier momento
regresa para casarte.
Quiero comentar porque ando tratando de atar cabos, pero todo esto de hacer 20 equipos, quitar el ascenso, hacer una liga de desarrollo, hay muchas cosas que creo que vienen cambios muy fuertes en la liga que por ahí en la junta de dueños de mayo nos vamos
a... Bueno, John de Luisa ya habló de varios cambios.
Sí.
En la conferencia de estas horas.
La Liga MX continúa y las emociones se viven a través del líder mundial en deportes. Atlético de San Luis quiere mantener al Alfonso Lastras como su fortaleza y sumar su cuarto encuentro sin conocer la derrota en casa. Su ofensiva se ha mostrado a la altura y nunca han dejado a su afición sin el grito de gol en su estadio. Enfrente los Bravos de Juárez vienen de una dolorosa derrota en casa ante Santos Laguna, rompiendo así su racha de 5 partidos sin descalabro. Por lo que de visita buscarán retomar el buen camino para no salir de los puestos de liguilla. Desde el Alfonso Lastras, San Luis recibe a Juárez en vivo y en exclusiva por ESPN.
San Luis contra el equipo de Ciudad Juárez y vamos con Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte. ¿Qué nos platicas sobre las sanciones a dos jugadores del Guadalajara?
Saludos, Beto, compañeros. Buena tarde. Pues ya se hizo oficial por parte de Luis Fernando Tena este mediodía. Cristian El Chicote Calderón y también el caso de Uriel Antuna se irán a jugar con la Sub-20. Esa es la función, digamos, en el plano deportivo. Y en el tema económico, pues ha trascendido que será un mes de sueldo lo que le retengan a estos jugadores después de haber sido exhibidos, estando, pues el caso de Calderón, en una en un concierto de banda, se subió a cantar, y el tema de Uriel Antuna trasnochándose con una chica, y bueno, que fue expuesto a través de una revista rosa. Hoy Luis Fernando Tena tocó justamente este tema y escuchemos lo que dijo el técnico de Chivas.
Claro que no nos guste, claro que afectan, porque pues, no es la imagen que queremos dar. Sí, nuestro presidente fue muy claro en muchas entrevistas que dio ayer. Se trata de mandar un mensaje contundente, ¿no? Hay indisciplinas y tiene que haber una sanción. El jugador tiene que entender que tiene que haber un compromiso, y tiene que haber disciplina y tiene que haber una responsabilidad social que todo jugador de fútbol profesional tiene, más el que está en Chivas. Entonces, pues sí, sí nos afecta, hay desconcentración, al jugador le afecta en su estado de ánimo, por supuesto no le gusta estar, pero la idea de todos nosotros es mandar un mensaje y pensar hacia un futuro. Entonces los jugadores están sancionados con una fuerte multa que ya les pusieron, obviamente los jugadores ya están enterados, ya lo aceptaron bien. Deportivamente también tienen una sanción, los jugadores jugarán el fin de semana en la Sub-20, no participarán con el primer equipo, y la idea, lo dijo nuestro presidente, es ser contundentes, ser claros y pensar en un futuro, ¿no?
Tanto ruido mediático, tanto dinero para contratarlos, y en la fecha 8 ya los mandan a la Sub-20. Increíble la falta de compromiso profesional, de conciencia, de la cortedad de la carrera por parte de estos jugadores del equipo del Guadalajara. Ahora bien, Jesús, conocedor del carácter y la rigidez, la intransigencia hasta cierto punto de Ricardo Peláez, ¿esta decisión viene directamente de Ricardo o qué tanto pesa también lo que dice Luis Fernando Tena para suspender a estos dos jugadores, o de Amaury Vergara?
Sí, es una decisión de Ricardo, de Amaury Vergara, definitivamente. Les molestó mucho el tema de que hizo el Chicote Calderón en principio, y bien recordarán que el juego contra Tijuana todavía lo sale a la banca, a pesar de que no juega. Con el tema de Antuna, pues decidieron mejor agarrar a los dos de una vez. Ayer los hicieron pedir disculpas en Chivas TV, hoy Luis Fernando Tena confirma la sanción, y lo decía hoy Tena, ¿no? Este es un mensaje para que entiendan que no puedan andarse exhibiendo los jugadores del equipo de la Chivas.
¿Ustedes imaginan, Jesús, Adal, Ciro, John, Antuna, que estuvo en Estados Unidos en la Liga del MLS, haciendo lo mismo que acaba de hacer en el fútbol mexicano? ¿Por qué se sienten tan cómodos, tan confiados, tan sueltotes en el fútbol mexicano y hacen eso en su país y no jugando en una liga extranjera?
Por primera vez creo que le cayó billete que nunca le había caído, ¿no? Eso de entrada. Sí. Se compró el Corvette amarillo, exacto, y la Louis Vuitton. Eso es una. Dos, siempre hay más preocupación en los Estados Unidos. Hay un respeto, ¿no? Es como cuando decían que...
¿Por qué no
un mexicano va en el aeropuerto en la Ciudad de México y manejaba sin cinturón? Y rentaba un
tiras
coche.
La basura.
Llegando a Houston, rentaba un coche. Lo primero que hacía es ponerse el cinturón.
Claro, claro. No te pasa por alto ni de...
Exacto. Hay más consecuencias al tema. A mí lo que me gusta...
Pues es un menosprecio tácito a tu país.
Sí, es como el decir, pues aquí lo arreglo.
Aquí, ¿no?, se arregla mordidas, aquí, con corrupción.
Exacto.
Sí.
Jesús, yo quisiera preguntarte, ¿con esto entonces vuelve el Conejito Brizuela a su posición habitual, tirado por un costado y Alexis por el otro, y entonces la Chofis detrás de Macías, vuelve esa normalidad, digamos?
La lógica tendría que ser esa, tomando en cuenta que el partido es hasta el domingo contra León, mañana será el día fuerte de trabajo. Ojo, la otra alternativa, porque también ha estado sentando bastante a López en los últimos encuentros, es que el Conejo vuelva a la derecha y entonces sea Jesús Angulo el que aparezca por el costado de la izquierda. Son las posibilidades, todavía no está definido el tema, mañana Luis Fernando lo perfilará. Y ojo también con el tema de Chuy Molina, que se encuentra en duda para el partido del próximo sábado.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
A mí me vienen a la mente dos cosas que totalmente diferentes. Una, me platicó Pepe Cardoso, que fue a ver cómo trabajaba Pep Guardiola. Entonces Pep tenía una manera de llevar el peso y la grasa del jugador, ¿no? Entonces, si tú tuviste vacaciones o te portaste mal o no, la maquinita checaba y ¡pum! No estás en peso, te vas con la sub-20 hasta que estés en peso. A mí no me importa si te comiste unos tacos, te fuiste de borracho, la maquinita...
Estás pasado de peso.
Y los que lo vi una vez que lo está haciendo es Torreón, Santos.
Santos Laguna.
Santos lo hace. Entonces yo creo que también es muy importante invertir en esas cosas para que rápidamente, porque aquí lo cacharon. ¿Cuántos lo hacen y no los cachan? Uh-huh. Que tengas esa tecnología y pones la maquinita y dices, brother,
sí,
no puedes entrenar hoy porque estás 700 o un kilo y medio arriba de ayer. ¿Qué pasó?
¿Un chip para el peso o un chip para ver por dónde andan?
No, pues,
no, para que estén bien físicamente. Sí, creo que es la parte profesional. Lo que pasa es que aquí, oye, lo dije ayer, el futbolista mexicano le gusta la pachanga.
¿Sabes qué es lo peor? Que yo creo que parece mentira, pero esto no acaba por alertar a los demás. No te extrañe.
Ahora, es un
que los próximos
mes
meses haya otro caso parecido.
Bueno, es un mes de sanción. La sanción sandote, deportiva sandote, no le duele, sí. El bolsillo sí le va a doler.
¿Un
a
mes ver, sin sueldo? Yo... ¿Cuánto crees que esté ganando? $200,000 al mes.
Bueno, te quitan uno.
Yo sí creo que es un aviso para el resto del plantel. O sea, no estás hablando de un jugador de los chavitos o de los que están en la banca. Estás hablando de un refuerzo por el que se pagó un buen billete y que venía de ser titular en el juego anterior. Me refiero a Uriel Antuna. Se pagó también una buena cantidad por Cristian Calderón. Entonces, vaya, no es que estés quemando a cualquiera para efectos de mandar un mensaje. No, no estás, estás poniendo potenciales titulares en esas condiciones. Ahora, yo me pongo a pensar, ni después de una victoria tiene Chivas una semana tranquila. Porque yo decía la semana pasada, tienen que ganarle como sea a Tijuana. Sí. Bueno, le ganaron como fuera a Tijuana como para fue. Tener una semana tranquila. Bueno, no tan tranquila. Sí. Antuna asiste y ahora baja.
Qué buen servicio.
Y a Guadalajara, juzgando ese partido, le faltó manejo de juego. Porque iba ganando con un gol tempranero. Porque tuvo ventaja numérica desde el minuto 20. Y le terminaron inclinando la cancha. Entonces dices, bueno, ok, ganaste el partido, pero te falta manejo de partido. O sea, evaluando puramente el partido, le sigue faltando a Chivas en ese trabajo.
Y se salvó el Guadalajara, Ciro, de que no se repitió el penal.
Por eso.
Que se tenía que haber repetido en la segunda parte a favor del equipo de Tijuana, ¿no?
Tijuana mereció el empate.
Sí, sí.
Mínimo.
Exacto.
Mínimo.
El tema con Luis Fernando Tena es que sigue sin mostrar flexibilidad en ese esquema táctico que ofrece del 4-2-3-1. De ahí no se sale. Incluso ahora, como dice Ciro, se había quedado con un hombre de más y nunca modificó. Siguió con la misma porque tiene a dos futbolistas, idea de Ricardo, y está muy bien, tiene a dos futbolistas que pueden jugar en cada posición. En lugar de moverle tantito al pizarrón, lo único que hace es hombre por hombre, posición por posición. Esa rigidez táctica le puede costar factura en caso de que Guadalajara siga así. Hay que moverle algo, no nada más a los nombres, ¿no?
Y qué lástima que se tenga que llegar a donde duele, al
sí.
bolsillo.
Sí, sí, sí.
Porque de otra manera no entienden. ¿En por qué? Lo visto no entienden.
En todo, ¿eh?
Es en que cualquier negocio, todo. En cualquier empresa.
Al bolsillo.
Cuando un trabajador no hace bien las cosas, si no le pegan en el billete, no aprende.
Y tú has escuchado, Adal, muchas críticas a Antuna recientemente. ¿Sí? Y esto no abona.
No, no ayuda.
Para que el muchacho pueda
sí.
defenderse con argumentos deportivos de las críticas que ha recibido.
No le ayuda a eso, no le ayuda a que esté contestando en redes sociales y que se esté enganchando. Está, a ver, para mí la manera de recuperar a un futbolista cuando tiene un escándalo así, y eso es un ser humano, si todos tenemos un problema personal, familiar, vamos a tener la cabeza por los cielos cuando estemos trabajando. Pero el futbolista puede darle vuelta a la página jugando, porque si lo mandas a la banca, en la banca también vas a estar pensando en el relajito que hiciste. Ya dentro del campo te puedes olvidar un poquito. Guadalajara, en este caso, ya lo sancionó y ahora lo tienes que recuperar.
Sí. Y van a empezar los apodos. ¿Te acuerdas cuando en Guadalajara tomar Bravo y
no empieces.
Beber Medina? Bueno, no, lo digo en serio. Sí, también esa parte le va a afectar. Porque le
van a hacer bromas y
esa le va a pegar. Y yo me acuerdo cuando en el programa de aquí adelantamos la llegada de Antuna, fueron $11 millones.
Por eso.
Es decir, tuvo oportunidades de, lo iban a cortar en la selección. ¿Se acuerdan que se quedó de panzazo?
Sí, 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 sí.
Jugó bien esa oportunidad y de la noche a la mañana estaban felices el Manchester City y sí, Santos. Claro. Dijeron, brother, 11 millones, ¿cómo
no debería existir un curso obligatorio de concientización de la profesión antes de llegar a un equipo de fútbol mexicano?
Es que ese tendría que venir desde tu casa. Sí,
claro. No, pero ponle que en tu casa no llegó. La MLS hace rookie camp como hace la NFL.
Ándale.
Sí.
Haces, tienes que ir y el rookie camp incluye cómo contestar, cómo manejar tus redes, Es buena idea. ¿Cómo manejar con la prensa muchas cosas? El problema aquí también es de educación, ¿no? Porque los llevas a todo esto y
van a decir, valores, educación.
Ay, qué flojera.
¿A qué hora se acaba esto?
Sí, ¿cuándo hacemos el asado, no?
Exacto. Exacto.
Entonces, lo bueno de todo esto es que el Guadalajara no va a descender nunca
claro.
a la segunda división.
No, lo bueno es que tienen un
y el rival, Guadalajara ni nadie.
Es que tienen,
ni
nadie. Y lo bueno es que tienen un rival a modo, ¿no? Enfrente, León.
Sí.
Que no juega casi bien.
Equipo, sí, un equipo ¿verdad? Regular son, ¿verdad?
Creo
sí.
que tenemos a Nacho Ambriz, ¿no? En algunas declaraciones, ¿no sería bueno escucharlo?
Yo creo que sería muy bueno escuchar a Nacho Ambriz, el técnico del equipo de León. Ahora, no habrá ascenso ni descenso en 5 años. Esto ya lo hemos venido platicando. Tampoco habrá un ascenso por la vía deportiva cuando termine el actual torneo de la segunda división del fútbol mexicano. Y se espera la presentación de los proyectos más sólidos para que una o dos franquicias lleguen a engrosar las filas de la primera división.
Oye, que hay 4, Beto.
Bueno, de esas 4 quedarían 2 sí. para totalizar 20 en la primera división. Uh-huh. Y luego, como tampoco va a haber descenso, ya lo platicaremos en los próximos días, pero los 3 últimos lugares de la primera división, como no van a descender, van a pagar una lana de castigo importante. Los 3 últimos lugares de la primera división.
Bueno, la madre de todo este bodrio, de todo este engrudo que estás explicando, tiene que ver con este tema de pagar para no descender, cuyo primer beneficiado fue el equipo de Lobos WAP, después el Veracruz, y esos dos equipos ya ninguno existe. Uno lo terminaron vendiendo, el otro lo terminaron desafiliando. Entonces, esa es la raíz. Si tú vas jalando el hilo, vas siguiendo la pista, bueno, es el origen de esa pésima decisión de pagar para no descender, que ahora va a desembocar en esto que estás
hablando. Hablaba ayer Alejandro Irarrigorri en un congreso que se está llevando a cabo esta semana.
Oh, bueno,
había que tomar medidas para que ya la estructura como tal de la liga o del fútbol mexicano parara de sangrar. Fueron sus palabras, que se estaba desangrando.
Sí, claro.
Y había que tomar medidas, ya que estaba en contra de la multipropiedad, pero pues un punto importante es que no hay gente con dinero que quiera meterse, le quiera invertir al fútbol. Entonces, por eso hay pues gente que tiene 2, 3 equipos, ¿no? Y seguro, como decía yo hace rato, vendrán modificaciones como vas en toda la estructura del fútbol mexicano. Liga, ascenso, arbitraje, va a venir una modificación importante.
Sí, porque el modelo... Perdón.
En cuanto al modelo, nada más.
Es que es eso. ¿Por qué no hay más inversionistas al fútbol? Porque el modelo de negocio no es lo suficientemente
correcto.
Atractivo. Y eso que tienes mercado en México y en Estados Unidos, uh-huh. y eso que tienes televisoras dispuestas a entrarle, pero el modelo que sigue empleando la Liga MX no termina por ser lo suficientemente atractivo para tener una mayor explotación de los derechos de transmisión y una repartición más justa, que podría ir contra la tabla general, inclusive. Esa podría ser una buena forma.
En el americano, ¿no?
No, como ocurre en otras ligas.
¿No en el americano?
En el americano es equitativa. Te toca lo mismo, seas Detroit, seas
es el último Buffalo, o el primero.
Seas Dallas.
En España
y en Inglaterra sí hay un... Sí va contra tabla general. ¿No?
Y aparte, si apareces en los juegos prime time te dan extra. Yo, claro que es de preocupar. A ver, el ingeniero Carlos Slim se metió con Grupo Pachuca, salió corriendo, ¿no? Olegario Vázquez Raña se metió, trajo a Ronaldinho y le entró y también se dio cuenta que nomás no.
No saben cómo salirse ya, sí.
Y lo último que escuché ayer de Mazatlán, que suena muy padre, que les dije lo de cuervos, también muchos dueños dicen, no volvamos al esquema de que hay que pedirle el año al gober, ya sabes, porque eso también es algo que está dañando al fútbol mexicano, que van con el gobierno, como le pasó a tu Atlante. Tu Atlante se fue porque el gober puso una lana y luego se quería ir acá y acá.
Así
entonces,
lo mismo pasó con Alebrijes en el ascenso.
Sí, claro.
El gobierno ponía el estadio.
O en Chiapas.
Y al final ya hubo un problema y adiós.
Si en Chiapas pones un equipo, Adal Franco, y dice, quiero llevar a mi equipo de fútbol, a decir, con mucho gusto, déjeme decirle cuánto tiene que pagar, que debe el que estaba antes.
Exacto. Vamos a escuchar a John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
El primer dato, en el primer momento que la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol tuvo conocimiento de la posibilidad de llevar a cabo cambios, fue por una inquietud de un grupo de equipos de la Liga de Ascenso, en donde ellos hacían una serie de propuestas para fortalecer la liga. Se habló con ellos, el presidente Enrique Bonilla habló con ellos y pulieron esta inquietud original ya en acciones mucho más concretas, y esas acciones propuestas por la gente de Ascenso MX son las que se le han llevado en las últimas semanas a los presidentes y dueños de equipos de Liga MX, y seguramente en ya de la mano gente de Liga MX y de Ascenso MX, en las próximas semanas veremos una propuesta en conjunto. ¿Cómo hacemos que los equipos tanto de Liga MX, de Ascenso MX y del resto de las divisiones sean atractivos para diferentes inversionistas? En el momento que logremos eso, seguramente el tema de la multipropiedad será historia.
Pues sí, pero para que eso ocurra, imagínate todo lo que falta. Si cada vez es menos atractiva la división de ascenso, si están a punto de liquidar los pases a primera sí. división, ¿no?
Por yo no digo, deportiva. Ciro, que no sea deportivo jugar entre 20, porque esos 20 van a competir para ver cuál es el mejor. No digo que sea antideportivo.
La MLS ya está por llegar a 30.
Correcto, sí.
Pero hay en un esquema donde tampoco.
Lo que yo digo es que pierde un sentido futbolero. Uh-huh. El hecho de que el peor de la primera no descienda a la segunda y que el mejor de la segunda no ascienda a la primera. Se pierde ese movimiento natural de competitividad que tiene que haber en un deporte profesional, como el fútbol particularmente, más allá de que en otras ligas y en otros deportes no se haga de esa manera. Ahora, está el equipo de los Cuervos, como ya dices, está una franquicia de Tampico, está lo de Sinaloa, está el Atlante, muy cerca, porque ahí está la posibilidad enorme, que ya la hemos venido platicando y la sostengo, de que el Atlante jugará en el Estadio Azteca de regreso en la primera edición. Vamos a ver.
Y le conviene al Azteca por si Cruz Azul acaba construyendo su propio estadio.
Correcto, que eso
bueno, sabe, pero es muy lejano, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años llevo escuchando eso?
Ahora, ¿van a competir o van a participar? Porque yo no sé si estén realmente 20 equipos en condiciones de darle pelea a los Tigres, a la América, a Monterrey. No vaya a ser que de pronto haya un equipo ahí que nada más esté participando sin pena ni gloria, ¿no? Y como no hay castigo, pues pagas una lana y se acabó.
Claro, ahora yo siempre he sostenido que lo mejor, lo ideal es que llegue un equipo a la primera división por la vía deportiva. No va a ser así, esto está clarísimo, no va a ser así.
¿Qué pasa últimamente? Llegan y es una caja de Pandora. O sea, sí. No sabes quién llegó y cómo llegó.
Entonces,
y cómo
como no va a ser así.
Ya no pagó.
El segundo criterio
que lo de Veracruz pongo en la mesa es que, mucho, ¿eh?
Pues bueno, ya de esa forma de llegar, pues a lo mejor franquicias con más tradición, con más historia, con más identidad en la Ciudad de México en un momento dado, pues, hombre, ahí está el Atlante.
Hay que ir viendo cómo se han ido dando las cosas en la división de ascenso en los últimos años, hasta el grado que hoy tienes 12 franquicias nada más. O sea, esto no ha sido de la noche a la mañana, esto ha sido gradual.
Sí, porque sangraban al gobernador.
Sí, exacto.
Todo era
lleva varios años.
Pasos sin guarache.
Cada vez peor.
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde.
Está muy padre. ¿No nos podemos quedar un ratito más?
Está todo dar, pero vámonos.
¿Al tenis?
Vámonos al tenis y a la papa. Gracias, Adal.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
John, buenas tardes.